Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 187, es el vigésimo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy tenemos programa casi monográfico de la Eurocopa de Serbia, donde España ya está en semifinales tras superar a Portugal por 6-2 en un gran partido del equipo español. Los de Venancio se enfrentarán a Kazajistán, la debutante que dio ayer la sorpresa, dejando en el camino a la campeona Italia. Hablaremos con Alex Yepes, con el Diablo de Cieza, para que nos cuente sus sensaciones a un día de la semifinal. En la tertulia analizaremos el choque ante los portugueses y estudiaremos desde todos los primas la semifinal ante Kazajistán. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, de Cancho y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín también nos iremos hasta Belgrado, para hablar con Marcos Angulo, entrenador del Aladas húngaro y espectador de lujo de la Euro de Serbia. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Merino con la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Acuérdate, débil en el maco de la banda del 4x4 y los que caen carretera y autopista abajo.
Todos los años por esta fecha la selección musical la dedicamos a uno de los festivales solidarios más importantes que se celebran en Madrid. Es el Festival Solidario Elías Aúja, que este año va ya por su 16ª edición y todos los beneficios de esta temporada van a ir para la Fundación Bobaz, que es una fundación asistencial adscrita al protectorado del Ministerio de Asuntos Sociales y que tiene como fin fundacional la asistencia integral, educativa y de tratamiento a personas afectadas de parálisis cerebral de cualquier edad. Este año se ha vuelto a colgar el cartel de no hay billetes, pero todavía se puede colaborar con la fila cero en www.festivalsolidario.com. Hoy abrimos Futsal Cope con esta canción del grupo Taburete, Amos del Piano Bar.
Ya no queda nada de alcohol, nos estrellamos. Y acuérdate.
Gracias a las gestiones de José Manuel Ordaz, que es el responsable de la Federación Española de Fútbol, con la prensa de la Selección Española de Fútbol Sala, nos marchamos hasta el hotel de concentración de la selección en Belgrado. Nos abren su corazón para conocer a pocas horas de la semifinal cómo viven este partido frente a Kazajistán. Está por ahí uno de los pichichis de esta Eurocopa, está por ahí Alex Yepes. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues al final Kazajistán, ¿no? No sabía uno a quién elegir. Ayer Ortiz nos decía en COPE que para el espectáculo quizá, Alex, Kazajistán era un poco más feo por el juego de cinco, aunque no sé si la baja de Higuita va a cambiar un poco las cosas. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis vivido en el vestuario de la selección?
Bueno, pues al principio la verdad que nosotros estábamos mentalizados en ganar a Portugal, que sabíamos que teníamos un partido súper, súper difícil y así fue, aunque el resultado fue un poco más abultado, pero creo que fue más difícil de lo que el resultado dice. Después esperábamos en la otra semifinal, los otros cuartos de final a nuestra semifinalista, que la verdad que entre Italia y Kazajistán son dos grandísimos equipos. Italia era la actual campeona hasta no ha podido... o no puede, ha caído eliminada contra Kazajistán sabemos que va a ser un partido dificilísimo. Creo que va a ser un partido donde vamos a tener que sufrir mucho, vamos a tener que correr mucho, hacer las cosas muy bien y al final si han sido dos veces campeones de Europa de clubes, será por algo. Entonces, creo que la base la tiene, el entrenador es el mismo, es verdad que la baja de Guita pues igual le hace trastocar un poco los planes, pero sabemos que, bueno, como bien dijo su entrenador y seleccionador, que pondrán un jugador por otro jugador. Entonces, hemos trabajado mucho, estamos con la mente puesta en esa semifinal y nos vamos a dejar el alma para poder llegar a esa final.
El peligro, Alex, que tienen estos, los kazajos, aparte de Kakao, que seguro que alguna se está inventando ya para ponernos las cosas difíciles, es que no tienen nada que perder. Están debutando en la competición, se han plantado en esta ronda de semifinales y desde luego toda la presión es para España en este caso.
Bueno, no, yo no lo tomo como presión. Creo que nadie que llega a unas semifinales quiere perder. Entonces, bueno, ellos lo dirán, pero no lo pensarán. Creo, ese es mi pensamiento. Ellos dirán que no son favoritos o no, porque en el papel, bueno, pues seríamos favoritos, pero lo he dicho muchas veces, eso hay que demostrarlo en la pista. No vale de nada decir soy favorito si después quedas eliminado o no juegas un buen partido y te eliminas. Entonces, bueno, nunca me oirás decir que somos favoritos en este caso, aunque es verdad que la selección española para mí es la mejor selección que hay en el mundo. ¿Vale? Entonces, creo que ellos van un poco así como escondidos, pero sí. Sabemos del potencial que tienen. Sabemos de los jugadores que tiene y sabemos la gran selección que es. Y una selección no se mete en semifinales de un europeo sin hacer nada. Sí. Es decir, porque algo tendrán o algo harán bien o algo serán mejores que los demás para haber eliminado a Italia y haberse clasificado en el grupo de Rusia y con Croacia. Es decir, hay que ser realistas. Es una gran selección y vamos a dejarnos, como te he dicho antes, vamos a intentar dejarnos todo para pasar a esta final y conseguir nuestro sueño, que es creo que este equipo y este grupo se merece estar en esa final y ya pensamos solamente en el partido de semifinales. Queremos también hacerlo por los compañeros que no han podido estar aquí, por Sergio Lozano, por Ricardo, por Adri, por Adolfo, que también ha caído lesionado, Fernandao, que se tuvo que ir, hemos pasado muchas lesiones con Ortiz. Entonces con un jugador más y creo que este grupo lo está haciendo lo suficientemente bien y creo que somos lo suficientemente conscientes y unidos que estamos para poder llegar a esta final y como te digo, no sé si lo lograremos o no, pero lo vamos a dejar todo en la pista para que sea así.
La verdad es que el torneo de España está siendo buenísimo, algunas pequeñitas dudas en el debut contra Hungría, esa presión que siempre tienes en el primer partido, pero luego partidos súper serios como el de Ucrania, que era muy difícil, contra Portugal, secasteis completamente o lo que se pudo a Ricardinho dentro de la calidad que tiene el jugador, la victoria en otro partido espectacular de la selección española. Yo no sé, Alex, si las bajas y los problemas os han hecho más fuertes, porque tú, con todos los que he hablado durante estos días, me decís lo mismo, ¿no? Que hay que hacerlo por los compañeros que no han podido venir y la unidad que ha dado al grupo esas dificultades, ¿no?
Sí, es que somos conscientes de que los compañeros que se han quedado fuera darían cualquier cosa por estar aquí. Eso lo tenemos súper claro y seguro que estarían aquí si no fuese sido por esas lesiones, porque eso. Estamos hablando de jugadores de un nivel altísimo, de grandísimos jugadores y de los mejores del mundo. Por otro lado, creo que como bien has dicho, el primer partido contra Hungría siempre el primer partido cuesta por los nervios, todo un poquito, pero ya te vas metiendo en competición, ya te vas acostumbrando a la pista, al balón, y bueno, ya el partido contra Ucrania, creo que hicimos un grandísimo partido y el mejor partido que creo que hemos hecho ha sido contra Portugal. Creo que bueno, que defender a Ricardinho, ya lo he dicho muchas veces, ahora mismo es el número uno, es el que da espectáculo, el que lo hace todo, el que la gente llena los pabellones para verlo a él. Pero bueno, pero como dije, no siempre un gran jugador o el mejor jugador puede ganar a un equipo. Y en este caso, pues el equipo se ha sobrepuesto a ese gran jugador y a ese mejor jugador del mundo. Y creo que bueno, pues suerte para nosotros que fue así.
Pues sí,
y ahora pues a pensar en Kazajistán y a seguir como estamos, unidos, dándolo todo por el compañero y dándole todo por esta selección que recuerdo que somos un país, que al final no somos una selección o somos unos jugadores, sino que detrás nuestro hay millones de personas que están con nosotros y que quieren lo mejor para España.
Y es así, Alex, el seguimiento está siendo muy bueno, las audiencias en la televisión lo respaldan, la única espina que tenemos todos es que si además el fútbol sala ya fuese olímpico, todavía tendría más seguimiento. Bueno, en esa pelea tendremos que seguir librándola. Y ya la última, Alex, a título personal, me imagino que muy contento, ¿no? Porque yo creo que con las bajas también hay jugadores que lleváis un tiempo yendo a la selección, pero que no sois todavía veteranos, que teníais que dar un paso adelante en este torneo, como tú, como Mario, como Miguel, al que se le exigía también mucho. Llevas 4 goles, yo creo que estás haciendo un torneo muy bueno. ¿Satisfecho, Alex, con el momento de forma en el que te encuentras en esta Eurocopa?
Bueno, satisfecho sí. Creo que ahora mismo en el estado de forma que me encuentro muy bien. me ha acoplado muy bien a la selección. Como bien has dicho, pues yo en principio no soy uno de los fijos. Al final, estando Fernandao, que es el pivo titular, el pivo referencia, por sus méritos y por el gran trabajo que hace tanto en su equipo como aquí, pero por la baja de él, creo que he estado jugando más minutos, creo que me están saliendo las cosas muy bien, pero lo que he dicho siempre y lo seguiré repitiendo, ojalá no marque ni un gol más y la selección, en este caso, pasemos a la final y seamos campeones de Europa. Como título personal, nunca me he mirado, nunca miro y nunca miraré, porque no me importa, no me importa ser pichichi, no me importa ser mejor jugador del torneo, no me importa llevarme la bota de oro, lo que me importa es llevarme el título, campeón de Europa, que eso es lo que se nos va a quedar en el palmarés, y a todo título personal, sinceramente, me daré igual. Ojalá que se lo pueda llevar un jugador de España, o en este caso, si soy yo, bien, si es otro compañero, perfecto, y porque eso sería buena señal para nosotros. Eso quería decir que si algunos estamos ahí es porque estamos metiendo goles, y eso para el final es para el grupo. Todo hay que mirarlo por encima de lo personal, hay que mirar primordialmente por el grupo, y es lo que debemos hacer. Tanto Mario como Miguel, bien también has dicho, están haciendo un campeonato sobresaliente, pero hay que destacarlos a todos. Paco en la portería hizo un partido contra Portugal soberbio. Creo que el grupo, cualquier jugador que saca, al final no se nota el que sale por el que entra, y al final pues es verdad que estamos intentando, los más jóvenes, por decirlo de alguna manera, dar ese pasito también de madurez o no de madurez, pues decir de esas ganas que tenemos de jugar y esas ganas que tenemos de luchar y de correr y de dejarlo todo.
Alex, que me pone la piel de gallina, macho, así que yo creo que esa unidad que hay en el vestuario, esa pasión que estáis transmitiendo vosotros, de todos los millones de seguidores que hay en España del fútbol sala, que os siguen cada fin de semana con vuestros clubes, pues que ahora están todos detrás de vosotros empujando, así que si la cosa se pone complicada contra Kazajistán, recordad que hay un montón de gente apoyando ahí detrás.
Hombre, siempre lo recordamos y intentamos ganar por nosotros, pero también ganar por todos los que nos siguen, por los que nos creen y por los que no nos creen también, es decir, claro, al final... estamos siempre unidos y vamos a intentar llevarnos la copa para España, por supuesto, pero vamos a intentar sobre todo pensar en esta final y pensar en el partido que va a ser súper difícil mañana.
Suerte ya por ello, Alex, un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias, un abrazo, Santi. Hasta luego.
Busco un rinconcito en el olvido, allá donde las sombras de mi mente hoy se han cumplido, donde mi alma es solo ese lugar para valientes, con mil adicciones y ganas de perderse.
Tiempo de tertulia en Futsal Cope, tremendo el mensaje de unidad, de unión, de apelar a los valores de una nación, como ha dicho Alex, esto no es una selección, es un país el que está detrás de nosotros, jugamos por nosotros y también por ellos, y también me ha llamado mucho la atención y me ha emocionado cuando se acuerda de todos los que no han podido estar en esta Eurocopa. La verdad es que la sensación es que el momento que vive el vestuario de la selección española de unidad es tremendo, pese a que luego, cuando cada uno viste la camiseta de sus clubes, pues tienen esas rencillas competitivas entre el Pozo de Murcia, el Barça, Inter Movistar y el resto de los equipos. Gustavo Muñana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo tienen clarísimo en el vestuario de la selección española. Da igual el individuo, aquí vamos todos a bloque. Y bueno, me quedo con una frase también, Gus, de las que ha dicho Alex, que un equipo puede vencer al mejor jugador del mundo. Y el otro día lo demostró España.
Ese fue el mensaje que mandaron a todo el fútbol sala el otro día frente a Portugal, que yo creo que el mejor equipo logró derrotar al mejor jugador del mundo. Sí, es cierto, vamos a ser justos con Ricardinho, que estuvo muy solo, pero España ofreció una imagen a nivel grupal, tanto técnica como tácticamente hablando, increíble. Ha ido de menos a más, y el que diga que no era un poquito pesimista cuando empezó este europeo, miente, y yo creo que nos hemos ido viniendo arriba, y la verdad es que España nos ha ido sorprendiendo por cómo han superado las bajas y por cómo están jugando en este europeo.
¿Qué me dice el Gus? ¿Que le están dando un poco a Portugal por la eliminación?
Sí.
¿Allí
sí,
en Portugal?
Sí, 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 porque la verdad es que yo creo que se había inflado demasiado el globo precisamente alrededor de Ricardinho. Ha tenido que salir hoy Jorge Braz a asumir toda la responsabilidad del fracaso, ya se piden cambios de cara al Mundial de Colombia, pero yo creo que allí a nivel interno está habiendo muchas críticas, nadie entiende el cambio del portero, Bebé por Víctor Hugo, nadie entiende cómo ha habido jugadores que no han sabido dar un rendimiento que en su club, por ejemplo, Paulinho, João Matos, Pedro Cari en Sporting sí lo hacen, y todos los focos están sobre Jorge Braz, que la verdad es que a mí me ha decepcionado profundamente en la dirección de Portugal.
Bueno, sorpresa, ¿no? Lo comentábamos aquí en la previa, lo normal, pues unas semifinales Italia, España, Portugal y Rusia. Lo que ha ocurrido, que Serbia, que la verdad es que cualquier oyente de Futsal Cope no debería estar demasiado sorprendido, porque insistieron todos los expertos que entraron en ese programa previo en que Serbia podía romper ese cuarteto entre los cuatro grandes favoritos, y luego pues se ha metido un invitado bastante sorpresa, que era Kazajistán. También comentaron aquí nuestros expertos que si había otra selección que podía hacer algo eran los kazajos. Honor también para Tino Pérez, para su Azerbaiyán, que ayer se lo puso muy complicado a Rusia, que tuvo que tirar al final de la potencia, de la calidad de Eder Lima para superar a los azerbaiyanos en el torneo. Bueno, pues una Eurocopa que nos está dejando un montón de cosas espectaculares, como la actuación de Ricardinho, tremenda la Eurocopa de Ricardo, y como esa unión que está demostrando España, recordando quizá a otras Españas, a aquella que ganó en China Taipei, aquel equipo que tenía un bloque, aparte de individualidades muy buenas, pero era sobre todo un bloque, y que yo creo, me he venido ya definitivamente arriba, que va a ganar esta Eurocopa de Naciones de Serbia. Está también por ahí Cancho. Hola Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Y Óscar García en Belgrado. Hola Óscar.
Hola Jay.
Bueno, la verdad es que las sensaciones de la selección española no pueden ser mejores, pero ahora Cancho llega a este partido frente a los kazajos. Yo le preguntaba ayer a Ortiz en COPE y nos decía que le daba igual el rival, pero que contra Kazajistán iba a ser más feo el partido. Dice, para el espectador va a ser peor. Lo que no se Cancho ahora, aunque Cacao nada más terminar el encuentro dijo que no se preocupe España, con que no esté Higuita, vamos a jugar con portero jugador. No sé si cambiará mucho, si variará mucho los planes de Cacao y de Alisao la baja de Higuita.
Bueno, no lo sé, solo lo sabe él, porque realmente no le hemos visto jugar de otra manera más que siempre con Higuita, ¿no? Pero habéis dicho una serie de cosas que sí, que es verdad. Yo era bastante pesimista con España. Gustavo lo sabe, nosotros habíamos hecho nuestras cábalas y yo pensaba que España iba a sufrir, incluso a no pasar, ¿eh? Como me mojé al principio, tengo que mantener la idea que decía, y me está sorprendiendo gratamente el equipo, cómo está jugando y cómo está afrontando las diferentes dificultades que se le están sobreponiendo. Es verdad que ha hecho bien Braz en asumir el fracaso, porque es que a mí me ha defraudado, ya lleva defraudándome mucha temporada, de ese estilo de entrenadores que todo lo basan en la charla y en el vídeo y en la teoría, pero tiene un despiste monumental, y también tengo que decirlo, porque me defraudó Portugal, no solo contra España, sino contra Serbia. Uh-huh. No se entera de los rivales, no parece que no los analiza, a pesar de tener tanta gente trabajando, y ese equipo de Portugal yo creo que se le puede sacar más rendimiento, teniendo al mejor jugador del mundo. A partir de ahí, no puedes fracasar como está fracasando, ¿no? Y luego ya lo del portero me parece broma, ya no solamente porque yo creo que Víctor Hugo tampoco es tan buen portero, ¿no? Uh-huh. pero que Portugal lleve históricamente, porque antes tenía a Benedito, os acordaréis, que estuvo aquí en España en el Playas, y también a un portero, es decir, trabaja en eso, que la Federación Portuguesa sí que está invirtiendo en el fútbol sala.
Sí, insististeis todos mucho Cancho antes de empezar el torneo que el talón de Aquiles de Portugal era la defensa, ya no solo los jugadores, sino la manera de defender.
Bueno,
España lo interpretó a las mil maravillas y dijo, puede que Ricardinho nos haga daño, lo hizo, metió dos goles, uno de ellos
claro,
espectacular, pero nosotros vamos a hacerle más daño todavía, ¿no?
Evidentemente, toda la estrategia salía, todo, y si hay el pesque Braz y Berantio son muy amigos y van a muchos partidos juntos y hablan y tal. Es decir, aunque solo sea por el contacto que tienes y por los vídeos que tienes, tienes que conocer un poco mejor a España. A mí yo le estaba pasando mensajes a Alfredo Duro durante la retransmisión, le digo, sí, todas las jugadas de banda y de córner salen, si daba igual que amagaras, que no amagaras, que fuera segundo palo, salían todas, y eso es falta de trabajo, y no tiene otra vuelta de hoja. Ahora, que España, es verdad lo que también ha dicho, me gusta, es que España me recuerda a mí a la de Taiwán, no a la de otras, selecciones, porque en Taiwán llevábamos un equipo que no era un equipo brillante, era un equipo además con jugadores que no habían competido, ni siquiera en sus equipos tenían muchos minutos, solo minutos importantes, y aquel equipo fue de menos a más, incluso llegamos a perder con Italia en la fase previa, pero el equipo se fue haciendo, se fue rehaciendo y se fue cogiendo confianza, y yo creo que España va a ganar este europeo.
Óscar,
ahora, como me equivoco en todo, pues no sé.
¿Qué sensaciones hay por allí? ¿Qué dice la gente de la eliminación de Italia, de que Portugal también esté fuera, de esa semi que me imagino que tiene emocionado al país entre Serbia y los rusos, que de momento no, yo creo que no se han presentado mucho en el torneo, peligrosísimos siguen siendo? ¿Qué se dice por allí?
Aquí lo que la gente está volcadísima con su selección. Los tres partidos que han jugado se han llenado el pabellón, y ver los medios de comunicación y la portada de deportes de todos los periódicos es fútbol sala. Hoy incluso había uno que comparaba el gol de Simic, que llegó a tres décimas de segundo, con otras grandes gestas, otros grandes goles o canastas de último segundo, con la del Partizan contra el Juventud, y ese tipo de cosas. que recuerdan, la ponen a ese nivel. Hoy había media de ella, había día para los periodistas, había un montón de medios de comunicación aquí y están volcadísimos. Y luego están volcadísimos con él y están volcadísimos con Ricardinho. El otro día, pues mira, el primer día de España habían 3.000 espectadores, se quedaron al España-Hungría, se quedaron 5.000.
Sí.
El otro día para la España-Portugal se quedaron cerca de 9.000 y yo creo que se quedaron cortos al contar. Uh-huh. Pues la gente se quedó con Ricardinho, se quedó mucho, muy enganchada con Ricardinho. Uh-huh. Y España, por lo que han dicho, pues creciendo poco a poco, ganando confianza, sabiendo manejar los partidos en cada momento. El otro día, antes del entrenamiento de Portugal, el entrenamiento fueron cerca de 2 horas el día de antes, trabajando con este Cancho la estrategia al mínimo detalle. Ya sabe cómo trabaja Venancio, que es muy escrupuloso para las cosas y muy metódico. Y fueron casi 2 horas de entrenamiento. Hoy, antes del entrenamiento de Kazajistán, ha sido un entrenamiento más largo, porque además, claro, todo estaba enfocado hacia a que fuera Italia. Al ser Kazajistán y al ser Siniguita, cambian mucho las cosas. Ha sido un entrenamiento de más de 2 horas también, muy muy minucioso y muy individualizado, incluso en algunos momentos, para cuidar todos los detalles.
¿Te da miedo, Gus, el partido este contra los kazajos? Es un poco partido de trampa. Le decía yo a Alex, digo, toda la presión para España, decía Alex. No, no, dice, aquí nadie llega a las semifinales, porque sí, nadie quiere perder. Es decir, a los kazajos no les da igual perder las semifinales. Ellos también tienen su parte de presión.
No, a mí miedo no me da. Yo sí creo que después de que la gente haya visto a esta España, que como hemos dicho, llegaba un poquito oscurecida por las ausencias, se ha ido iluminando su cartel de favorito a medida que le han visto jugar. Hay tanta diferencia en la portería, hay tanta diferencia en el banquillo, lo comentaba ahora Óscar. Yo te voy a dar un dato: España lleva 12 goles en europeo, 7 a balón parado, 3 en defensa del portero jugador y 2 de jugada, el Miguelín contra Hungría y el de Alex contra Portugal. Esos pluses son los que te permiten afrontar un campeonato con garantías. Si a eso le añadimos lo que tú ya has detectado en la entrevista con Alex y lo que nos transmite Óscar todos los días en las páginas de Marca, la unidad, la concentración, la intensidad que recuerda a otras selecciones que fueron capaces de ganar y de hacernos felices, pues yo creo que se dan todos los condicionantes para que España no tenga que tener miedo a Kazajistán. Sí es cierto que Cacao y Alessio, que forman una especie de tándem de fútbol americano, Cacao es más especialista en la dirección de partido y en acciones ofensivas, y Alessio es un especialista en movimientos defensivos. Yo creo que han formado una sinergia perfecta y la verdad es que es un saltito técnico que ha pegado tanto Kairat Almaty como Kazajistán con esta dupla brasileña que se entiende a la perfección, y alguna nos tendrán preparadas. En ausencia de Higuita va a jugar Sanro, es el portero del Insu, que es el colista de una liga de 5 equipos en Kazajistán. Entonces, con lo cual, yo creo que Douglas...
¿Y él también, Gus, va a hacer de portero jugador?
No, yo creo que será Douglas o Leo
el que
vista la camiseta de portero jugador, sobre todo viendo el buen nivel que han mostrado los kazajos. A mí ayer Yesen Amanov me gustó mucho, Zamankulo, Suleiminov, el veterano capitán...
Sí, Oscar. Sí, claro. O sea, no, seguramente no pueda jugar, pues se lesionó acabando el partido y pues no sé cómo está, pero tenía mala pinta también.
Esa baja también sí le hace daño, porque estaba jugando bastante bien también. Topkam, el jugador del Tulpar. Yo creo que la gran ventaja de los jugadores kazajos, lo comentaba yo en la retransmisión de Eurosport, Santi, uh-huh, es que llevan tantos años estos chavales entrenando con jugadores brasileños de primer nivel, que al fin y al cabo Cancho lo sabe. Cuando tú estás entrenando todos los días, enfrentándote a Betao, enfrentándote a Ye, enfrentándote a Divanei, a Lucayán, o en el Tulpar a otros brasileños que hay, y entonces llega un momento en el que tú mejoras a la fuerza, porque sí, es que claro, si no entran ni en los entrenamientos, no entran ni en los rondos. Y yo creo que esa es la imagen que está demostrando Kazajistán. Nos podemos quedar en Higuita, Leo y Douglas, que son 3 jugadores espectaculares, pero yo creo que el nivel del jugador kazajo, el nivel medio del jugador kazajo entre 25 y 28 años ha prosperado y ha mejorado mucho gracias a eso, a la inversión de Kairat o de Tulpar en jugadores extranjeros.
Tengo mi curiosidad por ver el Rusia-Serbia. Tengo mucha curiosidad porque no me ha gustado mucho Rusia en lo que llevamos el torneo. Me vais a decir que a lo mejor sí, que cuando le toca competir compite, que yo es que tenía muchas expectativas puestas, porque ya la última vez que hemos hablado de Rusia, dijimos que estaba al nivel de España o incluso un poquito por encima, que podía competir en un mundial con Brasil. Antes de empezar el torneo me dijisteis que Italia y Portugal un poquito por debajo y que línea por línea quizás Rusia superaba a España. ¿Hasta ahora qué sensaciones os ha dado, Óscar, a ti desde allí y a Cancho y a Muñana desde aquí? El que queráis, sí, chicos.
Óscar, que está más lejos. Y
venga, vale, Óscar.
No, Rusia, yo creo que si hay que hablar, comparar, por ejemplo, España con Rusia, yo creo que la diferencia es el bloque y el equipo. España sí que trabaja más como bloque, sí que es más la unidad, el trabajo, el remar todos a una. y Rusia la veo que le cuesta encontrar ritmo de partido, pero que luego tiene jugadores muy buenos y que al final con esos zarpazos, con esos arrebatos, pues al final saca los partidos. En mal que bien, pues lo saca, sufriendo mucho, sobre todo el día de Croacia, que estuvo a punto de complicarse y acabar segundo del grupo, pero hay que verle ahora en las semifinales y en la final. Desde luego Serbia va a ser una dura prueba, porque al final es un equipo que se agarra mucho, que es muy físico, que tiene dos jugadores excepcionales, que son Kocic y Peric. Peric está lejos de lo que fue en 2007, por ejemplo, que ya lo sufrió España, pero sigue teniendo sus cosas. El pase del otro día del gol es espectacular. Y Kocic está haciendo un torneo brutal. Está siendo, entonces, al final, arrastrar por su gente, con el espíritu competitivo que tiene esta gente, yo creo que se la van a poner complicada. O sea, debería ganar Rusia el partido, pero no lo va a tener fácil.
A ver, Cancho.
A mí ese es un europeo que me está defraudando muchísimo.
¿Ah, sí? Yo me estoy entreteniendo mucho, Cancho. A lo mejor teníamos otras expectativas puestas, no sé.
No, de entretenido sí es, pero defraudo es decir que yo esperaba ver un avance del fútbol sala en Europa y veo que no se avanza. Yo esperaba ver un equipo dominador, es decir, que esperaba ver a una Rusia mucho más sólida y de repente empata con Croacia de milagro. El otro día hablaba yo con Lozano desde Belgrado y me decía, Italia se está saliendo, qué partido, ayer hace un partido bastante vulgar y pierde con Kazajistán. España, el primer partido con Hungría, tampoco tiene buenas sensaciones. Es decir, que no hay un dominador del juego, ni un dominador de la competición como podíamos esperar de países que están evolucionando. Entonces, Rusia no sabemos, es un europeo de sensaciones. Es decir, que Serbia es capaz de ganar a Portugal, Rusia es capaz de sufrir con Croacia, Italia, fíjate cómo se va, nosotros sufrimos. Es decir, parece que el partido, en función del que marque primero o de quien no se vaya del partido, a mí el único miedo que me da mañana el partido es que los kazajos saquen a España del partido. Si España sigue manteniendo la concentración que va cogiendo cada partido, bueno, no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas porque es un problema de paciencia, un problema de... Y van a entrar dos córners, van a entrar dos latigazos de Miguelín. Ahora, si estos kazajos nos consiguen sacar y nos consiguen pues meter en ese tumulto de partido revuelto, de mucho balón dividido, de mucho enfrentamiento, pues tienen sus posibilidades. O de jugar con el portero y desesperar a España y cometer errores. Pero yo creo que eso Venancio lo maneja muy bien. Esa paciencia que tiene España, yo por eso creo que el equipo que está siendo más fiel a un estilo, aun con menos recursos que otras veces, es España.
Sí, a lo mejor me he anticipado
Cancho,
yo. Sí.
Cancho, con eso, es lo que le pasó a Italia. La estadística de la primera parte de Italia, perdiendo 2-0, es 10 remates a puerta, uno entre los tres palos, en toda la primera parte. Entonces, Italia,
Europa,
cuando se quiere
Europa,
dar cuenta, claro, Italia tira esa primera parte, se hace una primera parte espantosa, y cuando quiere darse cuenta la segunda parte, no le da. Porque ellos ya consiguen marcar, cada vez que marcan le marcan un gol y ya están fuera del partido. O sea, es que esos primeros 20 minutos de Italia fueron un desastre.
Que no estás dominando el juego. Que quiere decir que no, eres la campeona de Europa, ¿eh? Es decir, que tú puedes parar el portero y salirse el portero, tener mala suerte, que ellos hagan dos contras y te metan el gol. Lo puedes aceptar, pero es que no están dominando el juego. Y los rusos tampoco han estado dominando el juego.
Y yo he visto casi mejor a Italia que a Rusia.
Sí, Italia a nivel global, la verdad es que había ofrecido una imagen bastante bastante sólida, pero ayer, como dice Óscar, pega un petardazo importante.
Estoy pensando, Gus, que si le han pegado a Portugal por caer
allí,
contra España, lo de Italia ha tenido que
sí,
ser
allí no. Allí lo que en los medios futsaleros italianos, lo que se pone en duda es si se puede alargar este ciclo. Roberto Menicelli empieza a trabajar con estos jugadores en el 2012 para el Europeo de Zagreb, el Mundial de Tailandia y el Europeo de Zagreb, y entonces llega a su cima en Amberes en el 2014, pero la pregunta es si se puede alargar más este ciclo. La mayoría son jugadores metidos en 28 o 30 años. Luego también hay muchas críticas a que Fortino, Lima y Merlín estén jugando fuera, que son los puntales de la selección. Eso le ha hecho mucho daño a Menicelli, pero allí están más centrados en el ciclo.
Y Menicelli tiene crédito, tiene un europeo. Brad no tiene nada que para compensar ese fracaso.
No, y la
de Europa
sí.
Y bueno,
sí. los titulares de Abola y Récord han sido bastante duros, hablando de una selección sin historia y que es incapaz ya no solo de ganar a España, sino de ganar un gran equipo, y ellos siguen teniendo ese complejo de inferioridad, no han roto el techo de cristal, y para ellos es frustrante, y para Ricardinho ha sido un duro golpe moral. Yo me gustaría recuperar, Santi, la pregunta
sí,
de Rusia,
claro que
porque
sí.
Yo con Rusia
sí, es que estaba pensando que me tengo, había anticipado un poco a lo mejor a lo que
con
tenemos
Rusia,
inminente. Que es lo
con
de
Rusia tengo una sensación extrañísima. No sé si a Oscar le pasa lo mismo. No sé si es que no ha terminado de arrancar o es que se están dosificando. Me parece que tienen tantas cosas. Empieza a dudar de Skorovic porque no sé si definitivamente va a apostar por el bloque del Gazprom Ugra. Sagmentó Feder Lima, Robinho, Davidov, Liskov y compañía. Pero lo quiere mejorar ahí con Rúmulo y luego acaba haciendo unas cosas tan extrañas de meter a Kutuzov, Pereversev, Abramov.
Pero ¿cómo te vas a dosificar, Gustavo? Si
no, me por eso te digo que es que cambian, realmente, cambian, de verdad, Cancho, que tú ves jugar a los rusos y incluso el partido de Croacia, ellos no llegan a estar nerviosos cuando tenían un pie y medio fuera. Y el otro día con Azerbaiyán juegan trotando, Cancho, de verdad. Sí. Entonces, con lo cual, todo lo que puede hacer Rusia en este europeo ya es mejorar. Si es cierto que llega a una prueba de extrema dificultad, como es una semifinal, con el Belgrado Arena, que está siendo un escándalo, están superando récords de asistencia jornada tras jornada en la fase inicial, en cuartos de final, y yo creo que eso a una Serbia hipermotivada y que está inspirada, como ha dicho Óscar, tiene Kocik, el Ricardiño serbio, ya lo decían, Peric, que está viviendo una segunda juventud, pero luego tiene Aksentievich, el portero del Tiumen ruso, que está jugando a un nivel extraordinario. Yo creo que Serbia-Rusia a mí es un partido que me apetece un montón, sobre todo por ver si explota Rusia o por ver si vemos que el cuento de la cenicienta de Serbia, que allí sabéis final, ¿no?, que son ultranacionalistas, en el buen sentido de la palabra, a nivel deportivo, yo creo que es muy difícil. Cancho lo dijo, es muy difícil jugar en Belgrado con 15.000 personas, y sobre todo si no has estado finita en la ronda previa, lo mismo Rusia se va sin hacer los deberes y sería otro varapalo tremendo también para Skorovic, al que se le empezaría a agotar el crédito.
O sea, que dais chance a Serbia en la
yo sí.
Me recuerda, Cancho, un poco, se lo voy a decir a Gus, Rusia, salvando las distancias, que hay muchísimas, al Barça de Marc Carmona cuando jugaba andando, cuando solo competía, cuando llegaba el momento de competir, que a veces le salió mal iban tan sobrados
después de ganar los títulos,
iban jugando con fuego, vamos al trantrán, si va a aparecer Eder Lima, si va a aparecer Abramov, no os preocupéis. Hombre, el otro día contra Croacia, en la retransmisión, yo me asustaba porque yo miraba al banquillo y digo, pues es que no ha salido Eder Lima. Y yo incluso tengo amistad con un periodista ruso, le preguntaba si había algún problema físico. No salía Liskov, no salía Abramov, no salía Eder Lima, y yo no sé si es Skorovic, estaba despistando, no quería, pero no lo sabía. Y luego ya entra Abramov, entra Liskov y ya lo encarrilan. Y frente al equipo de Azerbaiyán, que por cierto, como ha hecho Óscar, la enhorabuena a Tino Pérez, porque ha hecho un gran europeo y además con gente joven, el porterito promete y tal, pero yo creo que yo le doy mucho chance a Serbia frente a Rusia. A mí Rusia perdió el cartel de favorito totalmente. Todo puede ser que mañana me calle la boca y veamos al super equipo que realmente es, porque es un super equipo.
Esto es fútbol sala y desde luego puede pasar de todo. Si os parece, para terminar, quería que analizáramos un poco a nuestra España, el rendimiento que ha dado hasta el momento. Yo le decía a Alex que quizá hay jugadores que están dando un paso adelante por la importancia de las bajas que ha tenido España, por Sergio Lozano, por Fernandao, porque son dos pesos pesados de ese vestuario, por Adri. Me llama un poco la atención lo de la portería. Yo, según habíamos pensado antes de empezar el torneo,
este micrófono, sí.
Jesús Herrero parecía el titular. No tengo nada en contra de Paco Sar. Lo que tengo por Paco Sar es una admiración brutal y creo que está haciendo un torneo extraordinario. Pero si os parece, vamos a analizar rápidamente una línea por línea la selección española, empezando, Cancho, por la portería. La actuación de Paco Sedano y el respaldo, por supuesto, de Jesús y de Juanjo detrás. ¿Qué te está pareciendo el rendimiento?
Soberbio. Es decir, la diferencia. Si el otro día Paco Sedano está con Portugal y Bebé con nosotros, las semifinales hoy serían de Portugal. Y yo creo que en los momentos importantes, en los momentos con Ucrania y hay momentos de Portugal en los que parecía que podía existir esa posibilidad de remontada del rival que se está viendo arriba, él lo ha zanjado con dos paradas y luego dos contras que él ejecuta. Yo creo que Paco Sedano, para mí, clave, fundamental y refiriendo el mérito que tiene de los últimos años. Ya te era un portero que no contaban con él. Acuérdate que las veces que hemos tenido en el programa este debate de por qué no llevaban a Paco y que al final es el que va a sacar las castañas.
Sí, Óscar.
No, perfecto, hoy me decía Cacao en el medio día, me decía que Iquita es el mejor portero del mundo con los pies y Paco Sedano es el mejor con las manos.
Sí, La verdad es que no hay. No, sí es cierto que nos parecía que Jesús Herrero estaba con ese toque que nosotros lo analizábamos lógicamente desde el punto de vista de los partidos que habíamos visto en Liga, y a mí me parecía que Jesús Herrero estaba con ese toque en ese balón salvador que, como dice Cancho, te hace ganar un partido en un europeo. Pero yo creo que la apuesta de Paco Sedano por parte de Venancio ha sido todo un acierto, y este es el Paco Sedano que le hizo ganar títulos al Fútbol Club Barcelona. Además, es una historia preciosa porque hace 11 años ganó el europeo, sí. No jugó, este europeo lo está jugando, ha vuelto a la selección ocho años después,
mundial,
y es un ejemplo, y el mundial, y es un ejemplo para todos, o sea, para demostrar que los seleccionadores pueden cambiar de opinión, sí, y yo creo que aquí Venancio nos hizo ver 8 años después, pues que contaba con un jugador, y en 2014 le ha incorporado, y ahora mismo es la apuesta decidida por la portería, tanto la Eurocopa como para el Mundial
de
Colombia.
Y la naturalidad, la
humildad,
sí,
sí, sí, sí. Juanjo y Jesús Herrero, tú, claro, es que tú mirabas a la portería de España y mirabas a la portería de Portugal y sabías, y yo lo dije, por todo el mundo hablaba de Ricardinho, Cardinal, la ausencia de Fernandao, pero antes de empezar el partido todos teníamos claro que la diferencia estaba en la portería.
La portería. Cierres, La Roca y Bebe han estado actuando ante la ausencia de Carlos Ortiz en la primera fase, y yo al Mariscal el otro día le vi listo para la batalla. Muy buen rendimiento de España, pese a esos dos goles encajados el primer día quizá contra los húngaros, ¿no?
Sí, muy buena también la apuesta dentro de la polivalencia que tiene Pola, se ha incorporado ahí también en ausencia de Carlos Ortiz, y ha dado mucho rendimiento en el juego de cuatro, entonces con lo cual...
Vaya momento de forma que atraviesa de cierre,
sí,
el gallego.
Sí, Pola lo hace todo, arriba, abajo, es un multiusos, entonces con lo cual yo creo que ahí estamos pertrechados, y Bebe ha dado un pasito adelante, el cordobés ha aprovechado su oportunidad.
Cancho.
Bebe, para mí Bebe es la revelación del equipo, porque es un jugador con gente que entra de puntillas, entra en el último momento, con cero experiencia internacional y de asumir ese rol de suplir a Icardo, de suplir a Torras aquí, que es un puesto tradicionalmente importante en la selección, ¿no? Mm. Y luego con Ortiz, a mí Bebe y José Ruiz, pero Bebe sobre todo me parece que está asumiendo un papel muchos minutos y aportando un ataque, pegándose con el bueno del rival, que eso también es importante, no echándose para atrás. Para mí Bebe, extraordinario.
Tú lo has dicho, Cancho, antes de que hable Óscar, fue el único que está mal que lo digamos, pero fue el único que le atizó a Ricardinho, y fue el único que le dijo cuatro cositas,
sí,
a Ricardinho,
ahí,
que también eso forma parte del juego.
Sus carantoñas, hombre, los de Movistar Inter no podían, así que Bebe cogió ese papel. Claro. Óscar, la defensa de España.
No, pues yo creo que la defensa bien, pues yo creo que el primer partido lo despises, el bajar intensidad en el primer partido, luego poco a poco hemos ido creciendo, y bueno, al final contra Portugal encajamos un gol en una contra que llega a recargar en segunda línea, y el otro es el gol que se inventa Antero Andersito. Entonces yo creo que España está muy bien, y la de Saco Cancha, lo de Pola está haciendo un escándalo. Pola está haciendo un europeo espectacular, está liderando la defensa con la intensidad, con todo. Para mí está haciendo un partido perfecto, y luego pues siempre están los que aportan, que parece que no hacen nada, pero pues eso, los Lini, ese tipo de jugadores que dan mucha consistencia y te dan mucho respeto.
Sí, la labor defensiva de Lini, por ejemplo, cuando España defiende el portero jugador, vamos a meter a los alas, a Pola y a Lini, que han hecho labores defensivas, el momento de Miguelín, de Mario Ribillos y la aportación de Andresito. Las alas, Muñana.
Pues yo creo que, fíjate, me gustaría fijarme en Mario Ribillos, porque ha tenido que sacrificarse un poquito a nivel ofensivo, aunque está aportando goles, pero está aportando algo más de creación de lo que hace en Inter, que Jesús a lo mejor apuesta más por él en tema de desborde y tema de pegada, pero yo creo que en ausencia de Adri, Ribillos nos ha sorprendido a todos por su madurez, para estar ahí, para ayudar. Bueno, lógicamente, de Lin no voy a descubrir nada, es otro repescado, por decirlo entre comillas, que había desaparecido en las convocatorias, así que se le ha abierto la puerta a la selección y ha demostrado que es un todoterreno. Y Miguelín ha cogido el estandarte mirando hacia arriba. Hay muchos minutos de juego, que Óscar lo sabe, que coinciden Ribillos y Miguelín. Es difícil que coincidan dos zurdos en pista, pero se entienden a la perfección. Miguelín juega banda cambiada para buscar el disparo siempre, y la verdad es que Miguelín está volviendo a ser ese jugador que asombró a Europa, y me gusta esta madurez de Ribillos.
Cancho, ¿a quién destacas tú?
A Ribillos. Ribillos está haciendo el de Ricardinho en España, es decir, que está haciendo ese desparpajo, esa velocidad, ese intentar cosas en banda. O sea, Ribillos fenomenal, y Miguelín también, estoy de acuerdo. Uh-huh. Que Miguelín también, esa presión que ha tenido de ser el que tenía que solucionar los partidos en otras ocasiones, le ha pesado, le ha hecho incluso con el Pozo, le ha pesado, sí, más, y no aparecer en finales. Yo creo que ya ha pasado ese sarampión y ahora está... Y Lin, bueno, yo creo que sigue jugando pocos minutos para lo que es Lin, ¿no?
Sí,
pero
llama la atención
un poco. Sí, Lin y Usin parece que no
que están contando poco, pero como conociendo un poco a Venancio, él está utilizando los momentos esos defensivos, o los momentos en los que necesitas posesión y desahogar ahí un poco entre líneas, él está utilizando, es que están funcionando todos muy bien, es decir, los que salen, ¿no? Uh-huh. Y que luego, pues a lo mejor necesito tener unos minutos un poco más de batalla y Rafa Osín muy poquitos, pero los demás es que no hay nadie que diga, pues se nota que ha salido y hay que cambiarle porque el equipo está descompensado. Es que el equipo ha sido bloque en los tres partidos.
Eso lo decía Pola Óscar, después del partido contra Portugal, que nadie hablaba de un jugador de España a nivel individual, sino que todo el mundo hablaba de España como bloque y como equipo.
Sí, es que no hay ninguno ni que esté desentonando para mal ni que esté brillando, que digas, está por encima del resto. Para mí, a nivel de forma, creo que Paul está siendo un poco la referencia, pero no es el jugador que llega al espectador, que llega, que dice, es un jugador excesivo, un jugador que es un poco pegamento de todo lo demás y que está tomando sus galones, pero es verdad que no hay ninguno que destaque, que diga, uh-huh, este es la referencia del equipo.
Y luego los pívots, los ala pívots, Raúl Campos y Alex, y bueno, el papel más marginal de Rafa Usín. Yo os voy a hacer el spoiler, vaya torneo que está haciendo Alex Yepes, ¿no? Creo que asumiendo también responsabilidades que a lo mejor al principio no pensaba que le tocaban, y luego eso que nosotros decimos a veces de la siguiente generación, los que ya llevan viviendo un tiempo, aunque sean jóvenes, tienen que dar la cara, y me parece a mí que el de Cieza está haciendo un torneo...
Fíjate, sin darnos cuenta y sin estar preparados, Cancho, Óscar, estamos destacando, bueno, al margen de Pola, estamos destacando línea por línea a los debutantes. Bebe en la posición de cierre, Ribillos en la posición de ala, y ahora Alex Yepes en la posición de pívot. Lógicamente, también obligados por las ausencias. A lo mejor si hubiera estado Fernandao, Alex Yepes no hubiera jugado tantos minutos, pero el murciano está respondiendo a la perfección. Esa conexión con Miguelín, el partido que hizo ante Portugal fue galáctico, pero también me gustaría destacar, y no sé si está de acuerdo conmigo, Óscar, el trabajo oscurísimo de Raúl Campos en la posición de falso pívot, uh-huh, desgastándose y alargando el campo de juego para en el juego de cuatro poder profundizar. Y Usín, lógicamente, pues llegó el pasado lunes a Belgrado, poco, pero bueno, oye, nos hace falta a todos. Pero a mí Alex Yepes me parece que es ese jugador que necesitaba España y que necesitaba el Pozo Murcia. Vamos a ver cómo lleva la competencia con Ye en Murcia, que yo creo que le va a hacer mejorar todavía más.
Cancho.
Sí, evidentemente Alex está siendo descarado, está siendo vertical, además que es lo que hace falta muchas veces en estos partidos, el dejar de estar tanto toque, sino buscar profundidad y romper la defensa. Raúl Campos, estoy de acuerdo con Gus por una vez.
Sin que sirva de precedente.
Sin que sirva, además lo negaré también. Pero sí que es verdad que es un Raúl Campos, lleva una temporada muy oscuro en el Pozo, no está siendo, pero es verdad que aquí está trabajando más para el equipo, es un Raúl Campos que no goleador.
Sacrificio.
No, mucho sí. Sacrificio, mucho aparecer allí para sacar el balón, un trabajo de muchos metros donde él tampoco se encuentra cómodo, pero un trabajo de equipo cara al gol, no está siendo afortunado, no está disponiendo de ocasiones, no está buscando el gol, está pensando más en defender, pero es que es el papel que le encomienda hacer con Venancio, tiene muchos efectos, pero tiene una virtud enorme, y es que él sabe lo que juega, sabe lo que quiere cada jugador y tiene muy claro a lo que le va a exigir, lo que le va a pedir a cada jugador, y en este europeo lo está ejecutando a la perfección.
Óscar, para terminar, para poner el cierre.
No, pues Alex hizo un partido contra Portugal sobresaliente. Se lleva de los goles, todo el juego, la pelea, mantiene ese carácter luchador, ese carácter guerrero que tiene ese chaval de barrio y lo hace y lo está aportando eso al juego y al dar tranquilidad, a aguantar. El otro día se peleó contra los portugueses, aguantó 1000 balones y la verdad se hizo un partido espectacular, y luego el resto pues eso, aportando. El otro día Raúl Campos se inventa ese gol que es un ángulo cuando España estaba sufriendo y acaba de dar tranquilidad. Entonces es lo que hemos hecho, al final cada uno está aportando un poquito y sin ser Ricardinho y bien más, sin ser un jugador y bien más, pues está haciendo, España está haciendo todo a bloque y cada uno está dando su poquito de su granito de arena entre todos los que van a ser fundamentales.
Esta es la radiografía de la selección española 2016, que va camino de sumar su séptima estrella en los europeos. Estuvo en 8, ganó 6, en este ha conseguido su novena semifinal consecutiva y vamos a por el oro, vamos a por los rusos, si es que son los rusos, aunque primero pasito a pasito contra los kazajos. Cancho, Óscar, que un abrazo muy fuerte y que nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Venga, y celebraremos el triunfo.
Claro que sí, Cancho.
Hasta luego.
Te gusta que cancho de para atrás, ¿eh?
Sí,
yo
sí,
dije
sí,
que no
sí,
ganaríamos
sí, sí.
Y ahora...
No, es un tipo muy sincero y él hace gala siempre de esa sinceridad
no, no
y es un caballero. Y no hay que esconderse, o sea, es decir, todos éramos pesimistas por las bajas y el que dijera lo contrario, pues yo creo que miente,
claro
pero bueno, pero ahora estamos todos para que España gane. Se nos ha olvidado en el repaso Andresito, debutante, lo ha hecho bien, pero le ha quedado un pelín grande el torneo,
bueno,
pero le vale para madurar.
Vamos con funcionarios por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Hola, directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, esta semana la verdad es que le dije a Teresa, tenemos que buscar algo que esté relacionado con la Euro, porque ahora mismo está nuestra cabeza tan centrada que prestar atención a otra cosa iba a ser difícil. Intentamos a Tino Pérez, pero bueno, tenía que volver, los vuelos se le complicaban, así que ya hablaremos con Tino más tranquilamente. De hecho, queríamos que nos hiciera un poco del scouting también de los rusos, por si acaso, para la final. Pero hemos buscado una alternativa muy buena, y es un entrenador de futsaleros por el mundo, un español, que está siendo testigo de lujo de toda la Eurocopa.
Ya se ha vuelto, sí, pero ahí lo hemos tenido ya en esa grada de Belgrado. Y nos vamos a ir hasta Hungría para hablar con uno de los entrenadores que más tiempo lleva por esas tierras húngaras. Creo que ya son más de 4 años. Y a ver qué tal ha visto a España y al europeo Marcos Angulo, el entrenador de la Lada húngaro. Marcos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Teresa.
Marcos, allá a la Lada, a tu club, ¿cómo se le llama? Porque Teresa dice la Lada por no decir lo de Svitelsky.
Sí, porque Svitelsky es el sponsor y la ciudad es Szombathely, que aún es un poco peor, sí. Pero el club es Aladas.
O sea, el Aladas, ¿no?
Así
bueno.
Que encima lo he hecho
sí,
bien, así que todo lo hago bien.
Gracias. No tienes abuela. ¿Sí?
Bueno, Marcos, ¿cómo has visto el europeo, que has estado por allí?
Bueno, pues yo este año veo a España muy bien, a pesar de las bajas importantísimas que tiene, veo al equipo muy bien. Lo que me da miedo es que los rusos aún parece que no han empezado a competir. El último partido estuvieron un poco mejor y yo creo que semifinales y final va a ser un hueso duro.
¿Con qué te quedas de lo que has visto?
Bueno, la verdad que me vengo un poco decepcionado por el tema del juego, porque ya no solamente la gente solo habla del tema del 5 contra 4, pero bueno, las reglas no ayudan nada al espectáculo, solo vemos los porteros tirando el balón arriba. Me vemos un poco decepcionado, la verdad, un poco decepcionado.
¿Y a España la ves levantando una nueva Eurocopa?
Sí, porque al final España es el equipo que mejor está jugando, el equipo que mejor está tratando el balón. O sea, la baja de Fernandão nos obliga a jugar un poco más de cuatro y la verdad que están jugando con muchísima confianza. Es que yo destacaría la Kazajistán de Cacao, que está dominando en los partidos con el 5 contra 4 y el juego de España hasta ahora.
Y además me consta que en esa grada eras uno más de los húngaros ahí animando a Sito con su selección, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que sí. La verdad que era un premio extraordinario para ellos porque por ranking ellos no deberían estar ahí, pero el muy buen trabajo de Sito, la verdad que los ha llevado ahí. Y bueno, y han sido los animadores de la Eurocopa, aparte del equipo local y del crack Ricardinho, que él solo es capaz de levantar un pabellón. La verdad que fueron 1.200 o 1.300 húngaros, creo, animaron todo el partido. Bueno, fue todo un espectáculo. Y ya te digo, es un premio muy grande para Hungría.
Además, creo que te pillamos recién llegado a Hungría, porque esta noche creo que te has vuelto para allá, que hay que volver a los entrenamientos.
Sí, esta mañana, he llegado a las 6 de la mañana. Vi anoche los cuartos de final. Belgrado-Budapest se separan 3 horas, 3 horas y media, pero yo vivo a 2 horas de Budapest y hoy a las 9 de la mañana ya estaba entrenando.
Marcos, soy Gustavo. ¿Cómo estás? Encantado de hablarte, mister.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Gustavo?
Yo escribí el otro día que lo fácil es fichar a Foltandroz ahora ya no, porque está en el Kairat. Lo difícil era ficharle hace 3 meses o hace un año, ¿verdad? Ponga un pivote de su vida, amigo.
Bueno, yo hace mucho tiempo que voy defendiendo, porque yo tuve la suerte de entrenarlo en mi etapa en York. La verdad que cuando yo llegué a York era un jugador que él jugaba de ala, no jugaba de pivot. Yo le insistí, la verdad que estuvimos 2 años ahí trabajando. Y bueno, otro entrenador español que también estuvo allí también trabajó con él. Y este año Jordi ya lo ha acabado de rematar. Yo tengo muy buena relación con Cacao y la verdad que él habló conmigo, me preguntó. Yo le aconsejé el fichaje Y ahora en la Eurocopa, pues la verdad que me lo ha agradecido, porque yo creo que media Europa ahora está detrás de Drott.
¿Qué nos está preparando Cacao para la semifinal, Marcos?
Bueno, no, el pobre no puede preparar nada, porque su número 10, que es uno de los mejores jugadores kazajos, creo que no va a jugar por lesión. Uh-huh. Y bueno, este reglamento que por un desplazamiento de balón de Higuita, que se ganó la segunda tarjeta amarilla, que más bien que se la ganó, la sacó el vestuario, el banquillo italiano, pues nos va a privar de una semifinal bonita. La verdad que a mí me hubiera gustado ver a España contra Kazajistán, porque además creo que Venancio es un crack en todo esto y hubiera contrarrestado bien el juego de los kazajos. Pero lo de los kazajos es algo increíble, que estén en semifinales con bueno, tres naturalizados, Leo, los dos Leos, y Douglas y los chicos kazajos. La verdad que es un mérito increíble.
Y hablando un poco de Hungría, que ya que tenemos aquí, te vamos a contar qué tal que te va por Hungría. Ya son 4 temporadas. ¿Qué tal por allí? Bueno, este año segundos con un equipo que no pensabais que estuviera tan arriba, así que supongo que contentos.
Bueno, yo la verdad que me siento muy bien aquí en Hungría. Aquí la gente me trata muy bien. Yo vine para fichar por el equipo de Győr. En mi primer año, bueno, gané la Liga. El segundo año gané la Liga, la Copa, la Supercopa. Jugamos UEFA, no perdimos ni un solo partido en UEFA. Por un solo gol no nos metimos en la Final Four. Pero bueno, luego recibí una oferta de Eslovaquia, de la selección eslovaca. Y aquí seguí, en un club de Budapest. Ahora llevo 2 años en un club aquí. En un club que cuando yo llegué era un club que jugaba por el descenso. El año pasado, primera temporada, estábamos en tercera acabamos en tercera posición y este año ahí estamos, segundos, detrás de mi amigo Jordi en Győr, que ellos son inaccesibles.
Mira a ver si te chiva algo de futuro, porque a mí no hay manera que...
¿Qué vas a hacer, Marcos? ¿Qué planes tienes?
Bueno, la verdad que todo apunta que este año lo voy a lamentar mucho, pero creo que voy a cambiar de país, porque bueno me apetece competir. El problema es que aquí vivo muy bien.
Ya.
O sea, los húngaros me tratan genial, aquí se vive genial,
preciosa, además.
Pero tengo el gusanillo de competir, entonces quiero salir fuera a competir. Tengo 3 o 4 cositas que ya se lo iba comentando a Teresa cuando ya sea algo más seguro.
Queremos la exclusiva, pero, Marcos.
Evidentemente, a Teresa la tengo en el WhatsApp, la tengo en contacto y ya se lo comentaré, pero la verdad que si dejo Hungría solamente es porque quiero competir.
Muy bien.
O sea, yo los 2 años que estuve en Győr, disfrutas UEFA Futsal Cup, la verdad que estoy contento porque en Europa la cosa está subiendo mucho, bueno, ahora se ha visto, están Serbia y Kazajistán en semifinales, esto no pasaba antes,
pues sí.
No es casualidad.
Pues decidas lo que decidas, aquí estaremos apoyándote y lo contaremos en Futsal Cope. Gracias, Marcos, un abrazo.
Bien, gracias a vosotros, un abrazo.
¿Tenemos algo más por ahí en tu capítulo Futsaleros por el Mundo, Teresa?
Pues que, aparte de lo que ya habéis comentado de Tino y de Sito, que han hecho un papelón este europeo, ha comenzado ya la Copa de Asia. Hemos empezado ya hoy con los primeros partidos, así que mucha suerte para los nuestros, que ya han empezado a rular por ahí las comidas españolas por Twitter.
Extraña,
así que creo que ya los tienen a todos colonizados.
Se harán de menos a Candelas.
Tiene línea directa ya, Teresa, con Tashkent, estoy convencido.
Y tengo varias, porque tengo para repartir. Y aprovechando que media Europa y Asia están pendientes de sus respectivos torneos, Sudamérica y Oceanía están con las eliminatorias para el Mundial de Colombia, y en Sudamérica tenemos a Francisco Inza con Perú, a ver si tienen suerte y hacen un buen papel.
Tenemos un montón de seleccionadores.
Discretísima Brasil y una Argentina que yo creo que con Giustos y Mati va a ganar el sudamericano. Yo creo que van a estar Argentina, Brasil, Colombia como anfitrión en el Mundial, y ahí van a estar pegándose lo que ha dicho. Podría Inza con Perú dar la alegría, pero está Paraguay, Uruguay va a estar complicado, Venezuela va a estar complicado, y sin embargo en Oceanía Salomón ganó ayer a Nueva Zelanda y lo tiene prácticamente hecho, ganando el viernes a Vanuatu. Somos muy de los curucuru en el Futsal Cope.
Bueno, hasta aquí Futsaleros por el Mundo. La semana que viene, ni idea, ¿no?
Todo controlado, yo lo tengo todo controlado siempre.
Tú sí, digo que yo ni idea.
Ah, tú ni idea.
Gracias, Teresa.
Adiós.
Vamos con el fútbol sala femenino.
No debí saber quién eras.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Noviembre siempre triste, y tú viniste proponiendo guerras. ¿Qué cosas?
Javi Ju, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues bien, oye, mañana vas a ser la voz, ¿no?
Yo creo que al final,
el fútbol,
yo creo que lo voy a hacer el sábado. Con
pero
la
mañana
final,
le vas a dejar
mañana,
a Edu Badía.
Sí, Edu Badía. Edu
bueno,
Badía,
lo contaremos ahí, tiempo de juego, recuerden, con la vuelta de la Copa del Rey, y ahí estaremos contando la semifinal entre España y Kazajistán.
Sí, señor.
Vamos con el femenino.
Venga, el femenino, que al final siempre decimos cosas, siempre queremos que ocurran cosas, ¿no? Pero al sí. final, bueno, la verdad que la jornada ha sido bastante tranquila en cuanto a la lucha por la Liga se refiere, porque ganó el Atlético de Madrid fuera de casa, en Roldán, ganó también Burela a domicilio en cancha del Rubí, ganó el Alcorcón 5-0 al Majadahonda, también ganó Orense en Vialia. ¿Cómo está Bea Seijas, que fue la que con su gol al final hizo que los tres puntos viajaran hacia Orense? Y también ganó Universidad de Alicante. Alba Da, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues lo dicho, ganaron los de arriba y Atlético de Madrid, que además en 17 jornadas ha superado ya la barrera de los 100 goles. Sale a 6 goles de media por partido, que es una barbaridad.
Sí, bueno, la verdad es que está cosechando goleadas muy importantes. En el plano de goleadoras hay algo también que me llama la atención, que es que la primera y la segunda máximas goleadoras son Iria y Vane, de Cidade. Llevan las dos 23 goles, es decir, que entre las dos llevan 46, llevan más goles ellas dos que cualquiera de los equipos que están por debajo en la tabla de clasificación. Desde Gironella hasta Elche, esos 8 equipos no llevan tantos goles en total como Iria y Vane juntas.
Sí, sí, es que además de no ser por los 13 goles que metió el otro de la Universidad de Alicante, el segundo máximo goleador es precisamente Ciudad de las Burgas, que está en medio de la tabla y bueno, que ganó también, por cierto, Apoyo Pescamar 6-5 este fin de semana.
La verdad es que va todo un poco sobre la marcha. Lo decíamos la otra semana, que Burela y Futsi tenían una salida muy complicada en Rubí y en Roldán. Consiguieron victorias importantes, Alcorcón también. Así que sigue estando todo más o menos igual que la jornada anterior. Los de arriba ganan, abajo se van ya dejando claras algunas cosas, como que Elche ya lo tiene prácticamente muy complicado conseguir la salvación. Y va a haber ahí una lucha por el cuarto puesto que va a haber golpes.
Sí, eso lo venimos diciendo. Yo sigo manteniendo esa apuesta de que Ciudad de Burgas va a dar guerra en todo lo que queda de este campeonato de liga, recién empezada prácticamente la segunda vuelta. Y este fin de semana protagonismo, por ejemplo, para el derbi madrileño, Atlético de Madrid-Móstoles, y luego también Galicia está de moda. Ahora me cuentas por qué, pero además tenemos sábado 13 a las 6:30, uno de los partidos más destacados, si no el que más, de la jornada, Burela frente al Corcón, a las 6:30 en Vistalegre.
La verdad es que va a ser un partidazo porque Alcorcón tiene mucho que decir ahí, es una cancha muy complicada, están a 4 puntos de diferencia y yo creo que va a ser un espectáculo tremendo y que podremos disfrutar gracias a Pasión Media Comunicación y veremos a ver qué pasa.
Una Galicia que sigue de moda además, ¿no?
Bueno, es que en Galicia estamos de moda siempre.
Pero no es por los carnavales, ¿no?
Se la has puesto al segundo palo. Al segundo palo facilita.
Es muy fácil, es muy fácil.
Y aunque es portera, se la has puesto al segundo palo. Ahí facilita.
Bueno, es que en Galicia, a ver, el fútbol sala ya lo sabéis. Aquí es lo más de lo más. Y Galicia, pues, se proclamó campeona de España sub-17. La verdad es que es una cantera de ensueño y lo que nos demuestra es que el futuro del fútbol sala femenino, sobre todo aquí en Galicia, está asegurado y es algo que me enorgullece muchísimo.
¿Para cuándo la escuela de fútbol sala Albada?
Bueno, pues vamos a plantearlo. Hay un objetivo...
¡Otra línea de negocio! Esto es increíble. Teresa, vámonos a Orense. Yo creo que hay trabajo en Orense o en Salamanca. Tiene que haber trabajo para nosotros.
El imperio Adá.
El imperio Adá.
Vamos a verlo. Aquí hay cantera, así que es lo importante, ¿no? Que haya materia prima y luego trabajar con ella.
Bueno, pues Álvaro, hablamos la semana que viene de todo lo que ocurra este fin de semana, que será, yo creo que, como bien dices, apasionante, seguro. Gracias, Alba.
Adiós, Álvaro.
Gracias, hasta luego.
Vamos con la segunda división. La segunda división que vivió su jornada número 18 con los siguientes resultados: el Pozo Ciudad de Murcia 3, Valdepeñas 5, Real Betis 1, Naturpelet Segovia 4, Ciudad de Narón 3, Prone Lugo 2, Puerto Llano 3, Cofersa Oparrulo 7, Hércules San Vicente 2, Barcelona La Sabe 1, Gran Canaria 5, Melilla 1. La próxima jornada, los siguientes partidos: el Barcelona La Sabe se mira al Plástico Romero Cartagena, Melilla Real Betis, Cofersa Oparrulo frente a Hércules San Vicente, Naturpelet Segovia contra Puerto Llano, Prone Lugo frente a Gran Canaria, y el partido que cierra la jornada es el Valdepeñas Ciudad de Narón. Será el capítulo número 19. Estamos ya terminando.
Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas.
Con algunas de las canciones que van a sonar en el Festival Solidario Elías Aúja. Gus, mañana a las 9, la cita.
Mañana a las 9, todos pendientes de la retransmisión de Eurosport. También lo dan los compañeros de Mega. Y vamos a...
A mí me gusta un poco más Eurosport.
Sí,
no es peloteo.
Te lo agradezco, ¿no? Sé que no es peloteo, sé que eres un tipo objetivo.
Pero
te lo agradezco. Todo lo que sea difusión, por cierto, claro, sí. Audiencias espectaculares en Portugal, muy buenas audiencias aquí en España. Fútbol Sala Vende y tú
si
lo
fuésemos
sabes,
olímpicos ya, que,
ya seríamos, que sería la bomba.
Seguiremos con esa pelea. Gracias, Gus.
A vosotros.
Y nada, estuvo José Antonio Hernández haciendo que todo suene a las mil maravillas en el control técnico. Las voces del Fútbol Sala este fin de semana en la COPE van a ser Edu Badía y Javi Jurado. Esperemos que para contarnos la séptima estrella de España en un campeonato de Europa. Un abrazo, hasta el miércoles.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.